Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Actores y Noticias. De lunes a viernes, lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Noticias, entrevistas, reportajes, espectáculos, deportes, cine, cultura, música. Actores y noticias en Radio Universidad Central.
Nueva jornada informativa aquí en Actores y Noticias. Les damos la bienvenida aquí a través de Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Recuerde que puede escucharnos también en nuestra señal online radio.ucentral.cl para que esté acompañándonos a través del sitio web y la señal en línea de Radio U Central, donde puede escucharnos a través del teléfono o del computador en cualquier parte donde usted esté. Síganos también en las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, ahí nos pueden encontrar también como Radio U Central. Iniciemos esta jornada informativa. Hay mucho de lo que tratar en esta ocasión, lo que está pasando sobre todo con el coronavirus, tanto en Chile como en el mundo. Una nueva actualización del Ministerio de Salud que vamos a estar en los próximos segundos dándoles a conocer. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva revisión de actualidad de Actores y Noticias. Bien, el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo balance diario sobre la situación actual del panorama en nuestro país. Se dio a conocer de 5.134 nuevos casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas. De ellos, 4.194 son sintomáticos, 711 asintomáticos, 229 sin notificar, y lo que da un total de 1.043.022 casos totales de coronavirus desde que llega la pandemia a nuestro país, de los cuales 38.496 se mantienen en etapa activa. Además, se reportan 980.245 recuperados. Lo lamentable de toda esta información ocurre con las 62 nuevas víctimas fatales que fueron dadas a conocer en este último reporte. ¿Cuál es el punto más opaco? Radica principalmente en los 23.796 fallecidos que ha dejado el coronavirus en nuestro país desde llegada la pandemia en marzo de 2020. La situación hospitalaria no está del todo mejor. Fíjese que hay 4.015 camas críticas habilitadas, un récord, de las cuales 180 están disponibles. Cada vez está siendo más complicada la realidad de las camas críticas en nuestro país. Hay 3.029 hospitalizados, 2.620 están conectados a ventilación mecánica y reitero, solo hay 180 camas críticas disponibles en todo el territorio nacional, lo que se resume, ¿no?, en una situación crítica de la red hospitalaria de todo el país. En las últimas 24 horas también se realizaron 30.671 exámenes PCR, dando un total de 11.600.000 exámenes realizados en todo el país desde que comenzó todo el proceso, ¿no?, de los exámenes desde marzo del año pasado. Por cierto, a nivel país, la positividad de los exámenes PCR alcanza el 15,42% y la región metropolitana el 15%. Ya ha habido toda una confusión sobre qué es un bien esencial con estas nuevas restricciones que puso el Ministerio de Salud. Bueno, el gobierno publicó el listado de bienes esenciales que se pueden adquirir en las comunas que están bajo cuarentena. Una situación que ya de por sí ha sido complicada de entender. El documento define los bienes como aquellos que son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Bueno, ¿qué pasa con los bienes relativos a la subsistencia de la persona? corresponde a alimentos y bebestibles, todo tipo de alimentos y líquidos, productos sanitarios, todo tipo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y, en general, cualquier bien y servicio que se relacione con la prevención, promoción y recuperación de salud y rehabilitación de la persona enferma, tales como medicamentos, termomédicos, elementos de rehabilitación kinesiológica, etc. Los productos también necesarios para la higiene personal, como la pasta de dientes, el jabón, la crema de afeitar, cremas dermatológicas o productos no cosméticos. También cualquiera de los regulados en el libro cuarto del Código Sanitario. También están los artículos de limpieza, aquellos que corresponden precisamente a la limpieza y el cuidado del hogar, el cloro, el agua destilada, los detergentes, entre otros. Artículos necesarios para la maternidad y primera infancia, tales como ropa y accesorios para recién nacido, incluyendo chupetes, mantas, entre otros, o ropa y accesorios para mujer en periodo de embarazo y lactancia, pañales, alimento para bebés, elementos para la protección de bebés e infantes, coches, cunas, entre otros. Artículos para mascotas, alimentos, accesorios de higiene y cuidado, también artículos para el mantenimiento de jardines, plantas y áreas verdes, mangueras, regadoras, plaguicidas, el abono, un sistema eléctrico de riego, entre otros. Están los bienes relativos al teletrabajo o la educación a distancia. Aquí entran los artículos electrónicos que se pueden comprar, por ejemplo, computadores, impresoras, tinta, monitores, dispositivos de almacenamiento, accesorios como audífonos, por ejemplo, una tablet, parlantes, accesorios de audio, celulares, recargas telefónicas, accesorios de telefonía, banda ancha móvil, entre otros. Y junto con esto del teletrabajo funciona también la venta de artículos de oficina. Ahí entran los libros, artículos de librería también, artículos de oficina, de manualidades, textos, útiles escolares, juguetes educativos para los más pequeños. Y lo que funciona también con respecto a la conservación o la seguridad del hogar, aquí entran los artículos de cocina, por ejemplo, menaje, ollas, loza, cubiertos, elementos para la conservación y manipulación de alimentos, aquí el papel aluminio, utensilios de cocina, elementos para desecho de alimentos, bolsas de basura, por ejemplo, o basureros como tal, artículos de dormitorio, camas, ropa de cama, almohadas, colchones, plumones, guateros. Por tanto, hay muchos otros bienes que usted puede encontrar en los instructivos de desplazamiento que publica en este caso el Servicio de Salud Público. Complicado. Estos documentos los puede encontrar en gov.cl y precisamente es bastante amplio el número de objetos, de elementos, de productos que pueden ser comprados. Usted puede entrar a Google y coloque en Google, por ejemplo, instructivo de desplazamiento. De inmediato aparece gov.cl, documentos-gov.cl, y aparece una serie de documentos importantes en materia sanitaria, y uno de ellos es el primero, permisos para desplazamiento. Y ahí se puede encontrar toda esta información porque es una lista bastante larga que ocuparía obviamente muchos minutos del programa, pero para que entienda que son muchas las opciones que se tiene que tener presente a la hora de salir a comprar. Obviamente la recomendación siempre es hacer las compras vía online para evitar ir presencialmente y arriesgarse de manera natural a un posible contagio. Bueno, y el gobierno de hecho publicó el último instructivo para permisos de desplazamiento, el cual rige desde este miércoles, que incluye mayores medidas de restricción debido al aumento de casos de COVID-19 en el país. Ponga atención a estos datos. Una de las críticas que se había realizado al gobierno precisamente era las restricciones impuestas al comercio, como prohibir la venta de ropa por al menos por menor, ropa por menor y productos no esenciales, incluso a través del reparto a domicilio. Pero un párrafo del instructivo entrega noticias para los emprendedores, pues les permite realizar despacho desde sus hogares a través de los servicios de correos. No obstante lo anterior, los emprendedores cuya labor se realice en su propio hogar podrán despachar sus productos utilizando los servicios de las empresas de correos, según anunciaron las autoridades. Este hace mención a otro párrafo del documento donde se indica los servicios de utilidad pública que podrán entregar permiso único colectivo a sus trabajadores. Hablamos de prestadores de servicios en empresas de correos, sean estas públicas o privadas, los que estarán sujetos a las reglas sanitarias especiales que determine la autoridad sanitaria para el cumplimiento de sus funciones. Las restricciones han sido ampliamente criticadas por las pymes. Incluso el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, indicó que a raíz de esta restricción se espera en abril una caída económica del 5% y se prevé una postergación a la recuperación económica que se proyectaba para el resto del año en nuestro país. Bueno, durante esta mañana el Instituto de Salud Pública estará realizando las votaciones para autorizar la aplicación de la vacuna desarrollada por el laboratorio CanSino. Así fue anunciado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kuf, quien recordó que con este laboratorio hay un acuerdo de 1,8 millones de dosis. La vacuna de CanSino, de origen chino-canadiense, está hecha en base a tecnología de adenovirus humano y tiene la particular forma de que requiere una sola dosis. Los ensayos clínicos se realizaron en Chile y otros países del mundo, siendo liderados en el país por la Universidad de la Frontera. Fueron cerca de 3.500 los voluntarios y voluntarias que participaron en este ensayo clínico. El ministro de Ciencias también señaló que, si se aprueba esta solicitud, la llegada de la vacuna ocurriría aproximadamente entre mayo y junio. Esto va a permitir aplicar la capacidad del sistema para la vacunación de una forma significante. Cabe recordar que hasta el momento están autorizadas para su uso en Chile las vacunas Pfizer, BioNTech, Sinovac y AstraZeneca. Un nuevo cambio de gabinete se prepara para esta jornada de La Moneda. Durante la mañana se confirmó la renuncia de la actual ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Según los primeros antecedentes que se han recabado, la secretaria de Estado conversó extensamente con el presidente Sebastián Piñera y le explicó los complejos problemas familiares que la llevaron a tomar la decisión de abandonar su cargo para enfocarse en ellos. Esta información que dio a conocer en su portal Bio Bio Chile, Radio Bio Bio. Su salida del gobierno se concretaría durante esta misma jornada, por lo que ya hay posibles nombres para asumir en su reemplazo. Desde la bancada de la Unión Demócrata Independiente señalaron que el diputado Patricio Melero ya se encontraría en Santiago para asumir como nuevo ministro. Si bien no se ha ratificado, el parlamentario sería el primer candidato para suceder a Saldívar, ya que también forma parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados. Consultado al respecto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Javier Macaya, descartó referirse a este ajuste de gabinete, pero aseguró que el diputado Melero, así como otros diputados del partido, son personas que, teniendo trayectoria, pueden desempeñarse en cualquier cargo. La actual ministra del Trabajo ya se encuentra conectada vía telemática a la Comisión de Trabajo del Senado, donde se discute también la reforma al sistema de pensiones. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Braham, anunció acciones legales tras la denuncia que se conoció ayer martes por un supuesto allanamiento ilegal registrado en febrero de 2020 a las oficinas de los ministros de este órgano. En una reunión con el Pleno del Tribunal Constitucional, Braham desmintió los hechos denunciados y dijo que presentaría acciones legales por la filtración de esta acusación, como por ejemplo una querella criminal. Recordemos que se filtró la denuncia hecha por la Secretaría del Tribunal Constitucional de María Angélica Barriga, quien acusó que en febrero de 2020 entraron al edificio de la entidad funcionarios de la Policía de Investigaciones y registraron las oficinas de los ministros. Además, según acusó la secretaria del Tribunal Constitucional, los policías no dejaron registros, precisando que incluso Claudia Vélez, jefa de gabinete de la presidenta María Luisa Abram, pidió a los guardias del tribunal no dejar registro de la presencia de los detectives. Ante esta denuncia, el ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vázquez, tildó de ilegal e irregular el ingreso, presuntamente, de funcionarios de la PDI a sus despachos en febrero de 2020. El ministro Vázquez enfatizó que se tendrá que investigar la entrada de este personal al tribunal porque no contaban con la autorización previa y que ellos no fueron avisados previamente. En las listas policiales, por un femicidio frustrado, dos homicidios también frustrados y un incendio tentado, fue formalizado un hombre que amenazó a su ex conviviente, su actual pareja y el hijo de la mujer con quemarles junto a la casa que roció con combustible, esto en Puerto Montt. En la cárcel Alto Bonito permanece el imputado, que fue detenido por la policía luego de ser alertados la mañana del viernes por la llegada del denunciado portando dos bidones con derivados de hidrocarburo y mismo número de cilindros de gas a la casa ubicada en el sector Los Pinos, en Panitao. En el domicilio había tres personas: su expareja, el actual conviviente de la mujer y el hijo de esta, quienes fueron intimidados y amenazados con ser quemados con la propiedad mientras eran empapados con combustible, de acuerdo a lo que relataron desde el Ministerio Público. El persecutor, confirmó el ente persecutor, en este caso el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcelo Maldonado, aseguró que el Tribunal de Garantía determinó que existe un peligro para la sociedad y para la seguridad de las víctimas. El persecutor confirmó también que gracias a la intervención de vecinos, Carabineros pudo controlar la situación, logrando reducir al imputado, inmovilizarlo y trasladarlo a un cuartel policial. Cuando ocurrieron los hechos, incluso se había coordinado el arribo de bomberos, los que esa mañana fueron solicitados sin utilizar sirenas o balizas, siendo superada la situación previo al arribo de voluntarios. No olvide que si usted es víctima o es testigo de violencia contra la mujer, denúncielo al 149 de Carabineros. Incluso puede recibir orientación llamando al número corto 1455, 1455 del Cernameg, en caso de ser testigo o ser víctima de un hecho de violencia hacia la mujer. Tres personas, entre ellas un menor de 11 años, resultaron heridos a bala en la comuna de La Pintana. Según los primeros antecedentes, al interior de la población El Castillo, desconocidos habrían efectuado diversos disparos en contra de un domicilio, presuntamente por rencillas anteriores debido a temas de tráfico de drogas. Familiares trasladaron a los lesionados hasta el SAPU de la misma comuna, donde por la gravedad de las heridas fueron derivados hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se realizan los cuidados respectivos y, según se informó, las tres personas están fuera de riesgo vital. Fue en ese recinto asistencial donde Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, primero para determinar la dinámica de lo ocurrido y luego la identidad o ubicación de los posibles autores de este ataque. Los antecedentes fueron traspasados al Ministerio Público, donde determinarán las diligencias para indagar este caso. Revisamos qué ocurrió con la encuesta Ipsos. Fíjese que el 75% de los consultados opina que el nivel de desigualdad está en las diferencias de ingreso de la gente. El 75% opina que en Chile la principal desigualdad corresponde a la diferencia del ingreso de la población, el sueldo. Así lo evidencia este reciente estudio de la consultora internacional Ipsos. En segundo lugar, el 64% menciona a las desigualdades en salud y esperanza de vida. La consultora internacional Ipsos dio a conocer su más reciente estudio titulado Desigualdades en el mundo. ¿Cuáles son vistas como las más graves? Para dicho análisis se indagó la opinión de 23.004 personas de entre 16 y 74 años 28 en 28 países, siendo Chile uno de ellos precisamente. Bueno, Chile figura primero en el ranking de países en las menciones referentes a las diferencias existentes en salud y esperanza de vida como fuente de desigualdad, con 64% de las personas que considera que este tópico es uno de los más graves. Respecto de esta fuente de desigualdad, el promedio de nivel mundial alcanza al 31% de las menciones. En segundo puesto aparece Perú, mientras que en el país donde hay mayor percepción de equidad en el ítem es Corea del Sur. La desigualdad referente a las inquietudes por los resultados educativos de los niños es un tema de alta preocupación para Chile, siendo mencionado por el 49% de las personas consultadas en el país y posicionándolo en el segundo lugar del ranking de países por debajo de Turquía. Vaya un saludo para todos quienes a esta hora nos acompañan en radio.ucentral.cl, en nuestra señal online, y por supuesto a quienes están en sintonía junto a nosotros en el 107.1 FM de Radio U Central en el corazón de Santiago. Síganos también en las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, ahí nos puede encontrar también como Radio U Central. América Latina y el Caribe, vamos a revisar ahora noticias internacionales, superaron los 800.000 muertos por la pandemia, que sigue alcanzando récord en los distintos países como Brasil, donde se registró un nuevo máximo de fallecidos. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que todos los adultos, por ejemplo, en el país se podrán acceder a la vacuna contra el COVID-19 dentro de 2 semanas. Brasil es de lejos el país más golpeado, con más de 336.947 fallecidos, superado solo por Estados Unidos con unas 55.000 víctimas fatales. La situación del gigante sudamericano Brasil, de 212 millones de habitantes, continúa agravándose. De hecho, este martes pasado registró por primera vez más de 4.000 muertes en 24 horas y sumó 86.979 nuevos contagios, llevando el total a 13,1 millones de contagios. Los especialistas afirman que las próximas semanas, podría continuar agravándose la situación. En la región, Argentina también tuvo su máximo sin precedente. Ya lo decía, los contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas en Argentina se elevaron a 20.870, un récord desde el inicio de la pandemia del coronavirus en ese país, según informó el Ministerio de Salud local. Las autoridades reportaron 163 muertes, una cifra que llevó el cómputo global de fallecimientos a 56.634, con un total de casos de 2,4 millones desde el comienzo de marzo de 2020, en un país de 45 millones de habitantes. En su campaña contra el COVID-19, el país sudamericano ha recibido hasta ahora 7,2 millones de vacunas, de las cuales más de 4 millones son de Sputnik V, el laboratorio ruso Gamaleya. El resto se distribuye entre las de Sinopharm, Covishield y AstraZeneca. Argentina está a punto de aplicar restricciones frente a un aumento alarmante de casos, situación que requiere de 3 semanas de un esfuerzo más grande, dijo el ministro de Salud. En las calles de Buenos Aires, el temor a la enfermedad empezó a ir de la mano con la incertidumbre por otro eventual impacto de la pandemia en los planos laborales y comerciales. En otras aristas internacionales, un tribunal de Ankara condenó a cadena perpetua a 38 exmilitares por su papel en el golpe de Estado fallido de 2016 contra el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, que dio lugar a importantes purgas en las Fuerzas Armadas. Los exmilitares condenados forman parte de un grupo de 497 sospechosos que han sido juzgados en relación con este golpe fallido. La mayoría de ellos sirvieron durante su carrera en la Guardia Presidencial. La agencia de prensa estatal Anadolu informó previamente de 4 condenas a cadena perpetua, pero un abogado de la presidencia turca dijo a la agencia de noticias internacionales France Press que al término de la audiencia, 22 exmilitares habían sido condenados a perpetuidad. Los sospechosos fueron declarados culpables de varios cargos, incluido el intento de acabar con el orden constitucional. La fiscalía también los acusó de haber ocupado el canal público de televisión TRT y haber obligado a los periodistas a leer una proclamación. En noviembre, 337 personas, entre ellos oficiales y pilotos, fueron condenados a cadena perpetua al finalizar el juicio principal en relación con este intento de golpe de Estado llevado a cabo el 15 de julio de 2016. Irán anunció esta jornada que uno de sus barcos comerciales, el Savis, que navegaba por el Mar Rojo, resultó dañado la víspera de una explosión de origen indeterminado, mientras que informaciones de prensa apuntan a un ataque de represalia israelí. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Savis es un barco civil que proporciona seguridad marítima, pero según la agencia iraní Tasnim, se trataría de un buque utilizado por las Fuerzas Armadas del país. Las informaciones contradictorias sobre la avería que sufrió el navío se producen en un clima de tensión entre Israel e Irán, dos países enemigos que se acusan mutuamente de ataques contra buques desde principios de marzo. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Said Khatibzadeh, este barco comercial iraní resultó ligeramente dañado en el Mar Rojo cerca de la costa de Djibouti el martes 6 de abril hacia las 6 de la mañana hora local por una explosión cuyo origen se está investigando, dice este comunicado. Khatibzadeh dijo además que Irán había anunciado anteriormente que en coordinación con la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU, el Savitz era un barco civil desplegado en la región del Mar Rojo y el Golfo de Adén para garantizar la seguridad de las rutas marítimas en la zona. Dos altos exfuncionarios uigures fueron condenados a muerte por separatismo en la región autónoma china de Xinjiang, al noroeste de ese país, anunciaron según las autoridades locales. Estas condenas tienen una suspensión de pena de 2 años. En la práctica, la condena se transforma en cadena perpetua. Los dos funcionarios dirigían respectivamente las administraciones de justicia y educación en esta región, teatro de tensiones entre la mayoría musulmana, principalmente uigur, y la minoría, Han, los chinos. Varios países, entre ellos Estados Unidos, denuncian que el pueblo uigur sufre un genocidio. Organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan a Pekín de haber internado desde 2017 a más de 1 millón de uigures en centros de reeducación política. Agradecemos ya su sintonía, por supuesto, por habernos acompañado en nuestra revisión de actualidad aquí en Actores y Noticias. Llegamos, por cierto, al final de nuestro resumen. Agradecemos también a Luis Felipe Buletich, y que les habla también les agradece el periodista David Valenzuela. Síganla en compañía del 107.1. Será hasta la próxima revisión. Que estén muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Actores y Noticias, el más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Hasta mañana a esta misma hora.